Hoy lunes con Marta García Ayer. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juanra. Pues bueno, preocupada con esos datos que das, pero muy contenta de estar aquí contigo.
Muchas gracias. Carlos Rodríguez Brown, profesor, buenas noches.
Buenas noches, a pesar del gobierno.
¿De qué parte del gobierno?
De todo, no me haga trampa, Juan Ramón Luque, que te conozco.
José Carlos Díez, buenas noches.
Buenas noches, maestro.
¿Cuánto tiempo, amigo? Hace mucho que no teníamos la socialdemocracia con usted representada de esa forma. Tenemos otro socialdemócrata.
La llama siempre está encendida.
Sí, no, ya digo, siempre hay socialdemócratas en esta tertulia. Y más cuando viene el profesor Rodríguez Brown más. Pero José Carlos llevaba, yo creo que este año has venido alguna vez, querido.
No, me estreno.
¡Feliz año!
Pues feliz año nuevo.
Entonces, sí, igualmente, feliz año, igualmente.
Hombre, en enero se puede, ¿no? Hasta Semana Santa.
Se puede incluso tener el Belén puesto y el árbol de Navidad. Sí.
Bueno, en Madrid con el lío de Filomena no han quitado todavía las luces, claro.
No, bueno, ni los árboles, bueno, algunos se han caído, ¿no? Ni las bolas. Yo creo que tengo un par de belenes por casa todavía. Eso no tiene nada que ver, eso es simplemente procrastinación. Pero en fin, ya hablaremos de eso otro día. 4 minutos y medio pasan de las 9, las 8 en Canarias. Un poquito de publi y entramos en materia.
Juan Ramón Lucas, la brújula en Onda Cero.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora, para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil, vigor, 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 vigor. Energisil, vigor.
Cuando vas en moto siempre debes hacer caso a los expertos porque son ellos los que dicen que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo. Pero cuando hablamos de seguros a los que hay que escuchar es a los motoexpertos.
Los motoexpertos te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Correcto, Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bien, primera parada, primer capítulo de esta brújula de la economía, la mirada cítrica, los temas sobre la mesa con Ignacio Rodríguez Burgos. Muy buenas noches, Ignacio.
Saludos, muy buenas noches. Dicen que este es el día más triste del año, el tercer lunes de enero, pero en estos tiempos hay muchos días tristes para elegir. Cada uno puede elegir su preocupación más inquietante. El caso es que la pandemia cemella también en la psicología del personal. Y no solo está la cuestión anímica, también la crematística, básica para el bienestar. Un informe de Infojobs muestra que la mayor preocupación de los españoles relacionada con el empleo es el temor al cierre de la empresa, después a que los salarios no estén en consonancia con la formación. Y completa el trío, el miedo a perder el puesto de trabajo. El empleo tiene mucho que ver con la felicidad.
Felicidad, vete tú a saber dónde te metes.
Además, Alcoa y el Comité de Empresa acuerdan negociar para vender la empresa a la SEPI. Charles Dickens decía que la felicidad consiste en que si se gana 2 euros, no gastar 3. Pero en esto del gasto y de las deudas nos llevamos la palma. España vuelve a marcar máximo histórico en la deuda pública, 1.312.000 millones de euros. Solo los ayuntamientos son capaces de mejorar. Todas las demás administraciones empeoran.
Mata más gente el tabaco que los aviones.
Los mercados internacionales hoy no cuentan con la referencia de Wall Street. Es fiesta en Estados Unidos, es el día de Martin Luther King. Pero los inversores no quitan ojo a la potencia mundial, expectantes ante la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y sus decretos de urgencia. Tampoco dejan de vigilar al otro gigante, a China, el único de los grandes que ve cómo mejora su economía. En el cuarto trimestre ha avanzado un 6,5%, más del 2% en el 2020. Y aquí en España se extienden al 31 de marzo las moratorias hipotecarias. Seguimos haciendo cuentas también con el coste de la energía. La electricidad supera de nuevo esta noche los 80 euros el megavatio hora. Y ahora encima se encarece también un 5%, un 10% desde septiembre, la bombona de butano.
El butanero.
El costo de la energía es una barrera a las inversiones en nuestro país, y la inversión internacional y por supuesto europea es fundamental para la reactivación, ahora que motores como el turismo están atascados. Que se lo digan a Canarias, con zonas que alcanzan el 80% de paro real. Así que estamos muy pendientes de lo que diga Europa. Hoy en el Eurogrupo han comenzado a debatir sobre los planes de recuperación, y un aprobado supone la llave de la caja para acceder a los tan deseados fondos europeos.
Me he quedado yo con esa copla. Profesor, ¿ha oído usted la canción esa del butanero?
No.
Como canción económica, a lo mejor nos podía servir.
Desde luego que sí. Le voy a preguntar a Ignacio Rodríguez Burgos.
Vamos a investigar un poquito. A ver, la tenemos por ahí, José. A ver.
El butanero. El butanero. El butanero.
El butanero. El butanero. El butanero.
No va mal de momento, a ver.
El butanero.
El butanero.
El butanero.
El butanero.
El butanero.
No sé yo.
Yo creo que va por el lado.
Va por otro lado, sí.
Va
por otro lado, profesor. Sí. En fin, bueno, pues estas cosas que nos trae de vez en cuando Ignacio Rodríguez Burgos.
Ven con tus nenas mientras bates un melena y tienes que elegir entre rubia y morena.
Es un poco también para compensar lo del Blue Monday. ¿Os creéis eso de que es el día más triste del año? ¿Crees? Porque la tercera semana después de comienzo del año y tal. Y luego con este año que hemos comenzado, que pues, si el asalto al Capitolio, bueno, la pandemia que está encima, el asalto al Capitolio, la nevada, ahora la lluvia, hemos empezado bien el año, ¿eh? O para que sea Blue Monday, y como dice la canción de T-Bone Walker, los lunes son malos, pero luego los martes peor, y los miércoles igual, y los jueves aún pues exactamente como los anteriores. ¿Os creéis estas cosas? No. Los socialdemócratas, por ejemplo, José Carlos...
A ver, ¿qué dicen los socialdemócratas?
Y luego Marta, que ha escrito sobre lo imprevisible, o sea que...
2021 me está haciendo tu año, la campaña de marketing, sí. Del libro, como bien estáis viendo.
Pero bueno, José Carlos, ¿es un día triste, es un lunes triste?
Bueno, los socialdemócratas creemos en la democracia, y si la gente quiere estar triste, pues la respetamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo que sí puede afectar más el clima y otras condiciones, pero esto, ¿no? Y luego, esto de la felicidad va muy por países. En México son más felices que en Estados Unidos. No me explique por qué, porque tienen menos renta por habitante, pero los índices y en las encuestas de felicidad...
El dinero no da la felicidad, querido.
Sí, si no recuerdo mal...
Ese es un libro de un gran economista que está en Onda Cero, que escribí yo.
Sí. No es por pinchar, pero creo que en este caso el Blue Monday lo explica el capitalismo, vaya, porque como tantos otros días, como San Valentín, comprar, como ¿verdad? Por supuesto el Black Friday, como tantas otras marcas asociadas a días, también el Blue Monday es un invento de una empresa para ganar dinero. que fue una agencia de viajes, pues ahora 20 años, no recuerdo el año, pero sí que era una manera de decir, llega el día más triste del año, qué mejor que reservar un viaje aquí en mi agencia para quitarte esta pesadumbre de encima. Sí. Así que metían la tristeza en la cabeza, pero te vendían también la solución.
El capitalismo que nos pone el anzuelo, ¿verdad, profesor? Silencio. Bien. Bueno, pues entonces vamos a las cosas un poco más serias, o por lo menos con más proyección y que nos afectan más a todos en general. Hoy tenemos reunión del Eurogrupo para analizar los planes que están elaborando los países miembros. Planes que deben incluir las reformas e inversiones que pide Bruselas si queremos recibir ayudas a cambio para luchar contra la crisis generada por la COVID. Estoy leyendo en la portada del diario Cinco Días que el Eurogrupo y la Comisión califican de excelente el plan español, pero piden más detalles. Bien, en el caso de España, eso ya digo, está en la portada de Cinco Días. En el caso de España, le recuerdo, amigo oyente, que nos van a dar 140.000 millones de euros para combatir la pandemia. Bueno, dar, el profesor Rodríguez Brown pondría algún matiz a eso de dar, sí. Pero desde luego, y cualquier persona un poco seria, pero en fin, están ahí para mejorar el sistema de apoyo al empleo, a las familias, que garanticemos la sostenibilidad de las pensiones, y así un largo etcétera, ya digo. Pedirán detalles y reformas. La reunión de hoy es para coordinar todos esos planes. Veamos cómo va, qué puede salir de ella. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos, buenas noches.
Buenas noches. Aquí en Bruselas todos tienen prisa, sobre todo los más afectados, como España. La ministra ha pedido agilidad para ejecutar las ayudas, precisamente cuando la deuda pública alcanza un nuevo récord, el 114,5 del PIB. Y es cierto que España es, desde luego, de los países más avanzados en la preparación del plan de inversiones y reformas que hay que entregar para poder tener acceso al dinero. Una primera parte, un 13%, recordemos, de esos 70.000 millones de ayudas directas que va a recibir España, pueden recibirse directamente cuando se presente el plan. Unos 10.000 millones de euros. El resto de los pagos se harán dos veces al año, dependiendo de si se van cumpliendo las reformas exigidas, sobre todo la laboral y la de las pensiones, que son las que más se van a tener que concretar en estos próximos días. De momento, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, dice que está satisfecho con los contactos.
I think we are in the right direction. With Spain.
Creo que vamos en la buena dirección con España, dice el comisario. Aunque Bruselas está recibiendo ahora información sobre pensiones y reforma laboral, los temas más delicados, lo cierto es que las conversaciones con la Comisión Europea se están manteniendo más o menos en paralelo con las que mantiene el gobierno con la patronal y sindicatos. Mientras todo esto avanza y el dinero va llegando, la vicepresidenta ha anunciado estas medidas que vamos a escuchar para aliviar a los más afectados por la pandemia en España.
Estamos trabajando en la extensión del mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo e igualmente aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de los créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo en línea con el marco europeo recientemente aprobado.
Por cierto, que Gentiloni ha calificado de brillante y exhaustiva la intervención de Calviño hoy en el Eurogrupo. Pero queda mucho trabajo por delante. El fondo podría entrar en vigor en la segunda mitad de febrero. En ese momento los Estados miembros pueden enviar sus planes nacionales que luego van a tener que ser aprobados por los socios comunitarios.
Por tanto, Bruselas pide a España más detalles sobre el plan de recuperación que va en la buena dirección, en la línea de lo que publica la prensa económica. Los deberes que nos ponen desde Bruselas son claros: garantizar la sostenibilidad de las pensiones, inversiones en la transición digital y ecológica, mejorar la coordinación entre administraciones. No sé si son fáciles de cumplir, hay que cumplirlos necesariamente, nos llevará tiempo, pueden poner en duda el que nos lleguen todos los fondos como nos tienen que llegar. ¿Cómo lo contempláis, José Carlos?
¿Está o no está?
Sí, José Carlos debería estar, pero bueno, parece que se ha perdido la conexión. Bueno, pues
si no está, aprovechamos la ausencia de la socialdemocracia, que siempre es una ausencia temporal.
Que avance
la socialdemocracia siempre vuelve.
Que avance el liberalismo.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que las noticias que contaba Jacobo y que tú has visto en Cinco Días, pues parece que anuncian una cosa más o menos esperable y normal. Yo lo estoy viendo ahora ahora mismo en expansión y van en esa misma dirección. Parece lógico que haya una especie de tira y afloja y que empecemos este camino que eventualmente yo creo que sí que se va a concretar en estas transferencias. Ahora bien, a partir de ahí se abre un amplio campo de incertidumbre por ligarlo con la pregunta que que comentábamos antes, y es que lo que puede pasar en este año, si somos optimistas o pesimistas. La respuesta, por supuesto, es que no sabemos lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero en la medida en que está bastante en función de los resultados de la pandemia y que se consiga controlar el virus, pues la verdad es que no sabemos cuándo eso se va a lograr. Y el único dato bueno, lo contaste tú también, es que bueno, China parece que está creciendo muchísimo. Esta mañana lo contábamos en la prensa económica internacional, está la gente, pues eso, destacando que crece mucho. Pero, ¿y si no crecemos nosotros? ¿Y si las cifras que hemos presentado finalmente no se cumplen? ¿Y si los ajustes que prometemos hacer, pues resulta que son más difíciles o más onerosos? Yo creo que no hay respuesta para eso todavía.
Marta.
Sí, bueno, en toda Europa 2021 está bajando los humos a las expectativas muy optimistas que había en algunos gobiernos, por supuesto el español, pensando que una vez que llegaron las vacunas ya esto estaba resuelto. Y los rebrotes están haciendo que bueno, pues que se revisen muchas proyecciones y muchos presupuestos, y uno de los que tiene que revisarse sin duda es el nuestro. Pero creo que hay más buenas noticias en esto que viene hoy de Bruselas. Me parece que hay que subrayar que desde la Comisión Europea, que Paolo Gentiloni diga que la intervención de España, la intervención de Nadia Calviño ha sido excelente. Lo ha destacado como brillante y exhaustiva, y aquí estamos acostumbrados a fustigarnos por la talla de nuestros políticos, y bueno, desde Bruselas, que es al final quien reparte los juegos, el sello de aprobación y los 70.000 millones en transferencias, que nos digan que la representante de España está haciendo una labor excelente, creo que es buena señal. Sí, hay que hacer más reformas, hay que dar más detalles sobre objetivos y metas, pero me quedo con esa idea de que estamos en la buena dirección, que es también una manera muy elegante de decir que nos quedan muchos deberes por hacer, pero bueno, que el hecho de que quien nos representa en Bruselas dé la sensación de tenerlos en el bolsillo, bueno, pues después de otras representaciones del mismo gobierno que estamos viendo, y me estoy acordando ayer de la entrevista a Pablo Iglesias, que dejaba en bastante mal lugar a Calviño, el propio vicepresidente y compañero de gobierno, la ponía en la diana con dejaba de manera, iba a decir implícita, porque no recuerdo si exactamente dijo él su nombre, pero vaya, la idea era que si había alguien a quien le influían los lobbies, era a la otra vicepresidenta de gobierno y compañera. Pues bueno, pues esa persona que tanto critican desde las filas de uno de los partidos del gobierno está representando a España y está consiguiendo que nos digan que se está haciendo de una manera excelente, y creo que es una buena noticia.
En el peligroso lobby capitalista europeo. Es decir, tampoco,
eso es. Exactamente.
Tampoco es ningún mérito para quien emite ese tipo de informaciones y habla de la presión de los grupos de presión y sus...
Al mismo tiempo, por cierto, en la entrevista... Al mismo tiempo que reconocía que se reúne continuamente con organizaciones como la APA, la Asociación de los Afectados por la Hipoteca, que reconoce que le influye, que no deja de ser un lobby, que de otro tipo, pero bueno, también es un lobby, ¿no? Entonces, pues es que hay lobbies buenos
y malos. Bueno, hay lobbies y lobbies, exiliados y exiliados, en fin.
Ya empezamos con la distinción.
Ya claro. Sabes cómo es la cosa. José Carlos, ¿hemos recuperado la conexión? Sí.
Sí, perdón, se había cortado.
Que, no suele ser culpa vuestra.
A ver, yo creo, por centrar un poquito, yo creo que no, esto no va de ajuste fiscal. De hecho, lo que estamos viendo con el rebrote y los confinamientos en muchos países europeos es que es muy probable que algunos países entren en recesión otra vez, ¿no? El debate ahora es una doble recesión en el cuarto trimestre o en el primero, ¿no? Que estamos en este momento. No va a haber ajuste fiscal. Yo creo que no hay ningún debate en Europa, ni se habla hoy en el Eurogrupo de ningún tipo de pacto de estabilidad ni ajuste fiscal. Lo que sí hay debate, y ya lo dijo Jean Pisano Ferri, un economista muy influyente allí en Bruselas, era el líder del think tank de Bruegel, es que donde va a haber un problema después de la pandemia y cuando empiece la consolidación fiscal es en el crecimiento potencial de la economía, que es el que te va a determinar cuánto crece, cuánto te aumentan los ingresos y tu capacidad para pagar los intereses y devolver la deuda, ¿no? Entonces el debate está en esas reformas que te van a aumentar el crecimiento potencial. En el caso español, español, ¿no? Están centrando mucho, no tanto en la reforma laboral. Yo creo que Gentolini también es un político y todos los que están en la comisión son políticos. Hombre, en España, con la situación que hay en el Parlamento y con Podemos dentro del gobierno, yo no creo que en Bruselas mucha gente espere unas grandes reformas en España. No hemos hecho reformas en los últimos 6 años, o sea que no la vamos a hacer ahora, ¿no? Lo que se está con temor es que haya una contrarreforma laboral que se dé marcha atrás a algunos avances que se hizo pues, con la reforma de Zapatero y luego con la reforma del PP. Y luego seguramente habrá que hacer ajustes porque los objetivos de esa reforma, sobre todo la última, era reducir la temporalidad y eso nos ha producido, ¿no? De hecho, la precariedad y los salarios bajos se centran en los que tienen contratos temporales y esa dualidad sigue. O sea, que no es que estén contentos, pero van a revertir. Yo creo que, y por apoyar un poco lo que ha dicho Marta, a mí lo que me parece más relevante en el último mes de la economía española y en esto que ha conseguido hoy Calviño en Bruselas es el cambio de posición de Pedro Sánchez. Es evidente que Pedro Sánchez se ha alejado de Pablo Iglesias en el último mes y ha apoyado a su vicepresidenta económica y eso le da legitimidad y fuerza para ir a Bruselas hoy para defender el plan, ¿no? Y la batalla fue la del salario mínimo, que la comentamos aquí, y esa batalla la perdió Podemos, ¿no? Entonces ahora viene la de la reforma laboral, que va a ser dura y evidentemente que habrá ruido y Pablo Iglesias irá a la Sexta y tal, pero bueno, al final en política es lo que se aprueba en el BOE, vamos a ver lo que sale, ¿eh?
Yo estoy con vosotros en la confianza que ofrece para el futuro, para la mirada al futuro, para la tranquilidad en este ámbito de la economía tan sensible a los estados de ánimo, pues que haya una persona como Calviño que siga al frente de todo esto y que exponga, no solo exponga, sino que gestione, como parece que gestiona.
Por eso lo han puesto,
claro.
Este es el objetivo.
Evidentemente. Bueno, el gobierno ha convocado hoy a las asociaciones que representan al sector de los autónomos, con quien recuperaremos mañana, por cierto, recuperaremos espacio de atención y consulta. Para analizar la prórroga de las medidas que se han tomado para, bueno, es intentar ayudarles a superar la crisis generada por la COVID. Entre las principales medidas que solicitan los autónomos está extender el cese de actividad, cuya vigencia acababa el 31 de enero, hasta el mes de mayo. Querida García, buenas noches.
Buenas noches, 2 horas largas de reunión y una nueva propuesta que el gobierno plantea a los 3 millones de trabajadores autónomos concernidos directamente en esta tercera ola, con las restricciones que hoy han ido anunciando varias comunidades autónomas. No parece que vaya a haber demasiada discusión en torno a la prórroga del cese de actividad e incluso con algunas mejoras en la prestación por parte del Ministerio de la Seguridad Social. Por ejemplo, se podrá acceder a esta ayuda probando pérdidas del 50% y también, aunque no se hubiera solicitado el cese, entre marzo y junio. Gestos que reconocen desde la asociación mayoritaria ATA, aunque su presidente, Lorenzo Amor, dice que la situación es muy grave y pide aplicar a los autónomos los mismos beneficios que a las empresas, en su caso con una reducción de la cuota.
En Cataluña se está cerrando a las 3:30, que la Comunidad Valenciana se está cerrando a las 5, en Andalucía a las 6, en Galicia a las 6, en Castilla y León el toque de queda a las 8 de la tarde. Esto no es lo mismo que abril y mayo del año pasado, la situación es más grave. No es lógico que en estos momentos los autónomos tengan que cotizar al 100% cuando su actividad en muchos casos no llega al 50%.
A la espera de ver en qué queda esta negociación, según ATA, el gobierno se presta a estudiar un aplazamiento en el pago de las cuotas.
Bueno, Lorenzo Amor ha reiterado lo que esta mañana decía el presidente de la COE en Burgos, creo que ha sido. Antes teníamos un problema de liquidez en mayo y junio, ahora tenemos un problema de solvencia. Claro, esta es la cuestión y el problema principal es el fondo. ¿De dónde salen las ayudas? ¿Cómo resolvemos esto desde el punto de vista de la macropolítica? En fin, yo lo veo muy complicado, tremendamente complicado, sin conocer este mundo de la economía, más que como testigo atento de lo que vosotros comentáis aquí, pero está muy complicado, porque si ahora vamos a mayores restricciones, vamos a seguir estrangulando la economía y no sé si hay mucha alternativa, yo creo que no.
Pues
fácil desde luego no es tremendamente complicado, pero hay algo en lo que los epidemiólogos parecen estar de acuerdo, al menos con los que habla el gobierno, pero con los que hablamos los periodistas, lo que nos vienen a decir es que para controlar el virus un confinamiento más radical pero breve ayudaría a volver a bajar el índice de una manera rápida. Y curiosamente empiezan a aparecer estudios económicos que se ponen de acuerdo en que eso puede que sea también mejor para la economía. Sí. Porque como estaba diciendo Lorenzo Amor, prorrogar muchos meses las restricciones, por ejemplo, de aforo al 30%, ocasiona más pérdidas que un cierre de un mes y luego reabrimos, pero ya esperemos con los rastreadores contratados y la pandemia controlada. Por supuesto, no es una garantía, no siempre funciona, hay que hacerlo bien, pero sí que hay indicios de que hasta que no se controla el virus, la economía no se recupera, y más una economía tan dependiente de los servicios como la nuestra. Entonces, puede tener beneficios económicos porque prorrogar estas restricciones a medias mucho tiempo a los autónomos, pues les da, bueno, a los autónomos y a los no autónomos les da mucha inseguridad jurídica con las que no se pueden hacer planes.
En honor a la verdad, decir que tú llevas hablando y escribiendo en esta dirección bastante tiempo.
No pierdo la esperanza de que me lea alguien de quien decide.
Profesor.
Pues efectivamente tiene razón Garamendi. Claro, la clave es en el momento que la crisis perdura, entonces ya no te bastan las medidas de liquidez para resolver ese problema, ¿no? Si entras en una crisis de solvencia, entonces ya la situación se te pone muy muy complicada, ¿no? Estaba pensando en lo de los autónomos. Verdaderamente quizá el papel más duro que le ha tocado jugar en todo esto es al señor Amor, ¿no? Porque las promesas del gobierno, que yo creo que las ha incumplido todas a la hora de no subir los impuestos, pues han sido clamorosas en el caso de los autónomos, de los empresarios. En fin, hoy mismo comentaba Expansión, lo de las tasas a las tecnológicas, las transacciones financieras y la cuestión de la reforma laboral, que era una cuestión bastante alarmante, me parece a mí, en cualquier caso, pero todavía más cuando la economía no se está recuperando al ritmo que se esperaba, ¿no?
Bueno, si quieres apuntar alguna cosa, José Carlos, si no vamos a ir a la innovación, pero sí, seguro que quieres decir algo.
No, hombre, yo creo que la situación es...
Sí.
No, que es verdad que la complejidad del virus es para todos, para los gobiernos también, ¿no? Y evidentemente que esto es una crisis empresarial y que es una duración ya demasiados meses, y que yo coincido con Carlos Rodríguez Brown que se va a convertir en una crisis de solvencia en muchos casos, ¿no? Habrá que hacer reestructuraciones y esa parte. Otra cosa es que yo creo que va a ser un primer trimestre muy complicado, incluso, como he dicho antes, negativo en muchas economías. Yo creo que al final la vacuna va a funcionar y los fondos europeos van a funcionar. De hecho, lo que llega de Bruselas es que va a ir más rápido y la presión es a gastar, no tanto a poner condiciones para limitar el gasto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí vamos a ver una recuperación en primavera-verano, pero este primer trimestre yo coincido con el análisis de la COE y yo creo que los sindicatos también en esto coinciden, ¿no? En el tema de los ERTE, las ayudas.
Yo creo que hasta que no haya un confinamiento intenso, rápido, pero intenso, yo estoy con Marta en que esto no va a tener solución, porque vamos a seguir mareando la perdiz y alargando la agonía. Y media, las 9, las 8 en Canarias. Y como todos los lunes, a esta hora más o menos llega el momento de conocer esos cambios en la economía que nos trae la digitalización. Rafa Navarro, buenas noches.
¿Qué tal, Juanra? Buenas noches.
A ver, ¿con qué nos sorprendes hoy, amigo?
Bueno, pues por mucho que lo intente, yo creo que sorprenderos con el balance del CES, de esa gran feria tecnológica, pues no voy a poder hacerlo porque ha sido un balance más o menos triste, ¿no? Ha habido debates sobre esa urgencia de poner límites a las máquinas y las preocupaciones, algunas presentaciones españolas interesantes, pero bueno, sí podemos sorprenderos con la demostración de que la digitalización, lejos de quitar empleo, los crea y de forma estable, al menos en agricultura, también con los ascensores para salmones en Cantabria y con piernas biónicas que ya tienen sensores que comunican al cerebro. La integración del hombre y la máquina avanza a pasos agigantados.
Bueno, pues vamos con esa feria de CES de Las Vegas. Imagino que este año habrá sido digital en su presentación, obviamente, y pese a ello con la poca presencia española que comentas, ¿no?
Pues muy, muy escasa. De los 2.000 presentes, apenas 4 firmas españolas. El CES es el decano, el más importante de los eventos tecnológicos que hay en el mundo. Se celebra desde el 65, desde 1965, y allí han presentado hasta Steve Jobs sus adelantos, ¿no? En esta edición lo que sí que hemos visto es mucha preocupación, y ya presidentes como el de Microsoft, Brad Smith, gurús como Amon Sasma, muy preocupados por todo el tema del avance de los ciberataques y por poner límites a la inteligencia artificial. Dicen que o paramos ya y ponemos ya límites, o probablemente luego será tarde, ¿no? Pero bueno, por lo demás, en el CES lo que han habido es avances, muchos sobre el coche autónomo. Hay una tecnología, una mezcla, una fusión de tecnologías muy interesante, la de la inteligencia artificial con el Internet de las Cosas, que va a generar la inteligencia de las cosas, una propuesta de la alemana Bosch para dar capacidad de inteligencia a los sensores en las fábricas. Y de los españoles, bueno, pues el grupo Antolina ha presentado avances para convertir las cabinas de los coches autónomos en lugares para trabajar, ¿no? Y uno muy interesante de una empresa española de Irisbon, que ha diseñado un dispositivo de seguimiento ocular con los ojos, que a través de algoritmos con inteligencia artificial lo que hacen es capturar el movimiento de los ojos y los traduce en una pantalla. Es decir, gracias a eso, cualquier persona puede manejar diferentes dispositivos sin emplear ningún tipo de manos, ¿no?
Ah, bueno, pues eso puede dar esperanzas a personas sin movilidad. Solo con los ojos podrían manejar dispositivos.
Sí, un avance español muy interesante.
Oye, y Rafa, ¿y eso de que las máquinas van a crear más empleo en la agricultura se sustenta en algún estudio?
Pues mira, es un estudio de la Universidad de Jaén sobre la mecanización y la digitalización de la agricultura y de la aceituna en concreto, y la conclusión es que lejos de destruir empleo, que es el gran debate, ¿no?, que genera, pues se genera más de más calidad y va a permitir hasta que haya más personas viviendo en las zonas rurales. La digitalización lo que hace es reducir en un 45% los costes, imagínate lo productivo que lo hace, ¿no?, pero genera empleos de más calidad alrededor, con mejores sueldos, y sobre todo no son empleos estacionales, que van solo en periodo de recolección. Esa es una de las grandes claves de este tema. Es decir, dan empleo estable a lo largo del año y eso permite que la gente se vaya a vivir al campo. O sea que, lejos de esa idea de que destruye empleo, puede que la digitalización no solo capte más empleo, sino que ayude a revivir la vida en el campo, la vida rural.
Uh-huh. Oye, eso de los ascensores para salmones, es decir, para que suban el río cómodamente, ¿vamos a convertir a los peces en comodones o se trata de algo para pescar? Es decir, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, no es para hacerlos cómodos exactamente, ¿no?, sino para evitar un poco las incomodidades que les hemos creado los humanos. No es una innovación digital, ¿no?, es una innovación tradicional, porque también hay innovaciones tradicionales que a mí, yo creo que esta me parece muy curiosa. Es iniciativa de Acción y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y que la van a aplicar en el río Nansa. Cuando se construyen presas para generar electricidad, a veces los salmones maduros, que tienen que remontar el río para desovar en la cabecera, pues se les rompe el ciclo, ¿no?, y que acaban provocando pues la muerte de esa especie, ¿no? Aquí lo que han ideado es un ascensor para sortear una altura, un desnivel de 20 metros, y los salmones lo que hacen es saltar una cabina metálica que está sumergida en agua, que se eleva mediante unos carriles, y de paso, bueno, pues aprovechan para medirlos, para controlarlos, para estudiarlos y para monitorizarlos. Sí, y es un avance, bueno, pues muy interesante, una inversión no muy alta, de 3 millones de euros, pero es como devolver con la innovación, bueno, pues un poco el hábitat a los salmones, ¿no?
Oye, y lo de la pierna biónica, que tiene sensibilidad, imagino que con ella las personas que precisan estos implantes pues se sentirán más seguras y las asumirán como parte del cuerpo, se evitan rechazos, es decir, ¿cómo se gestiona esto?
Sí, yo creo que es un avance muy, muy interesante que yo creo va a sorprender bastante. Se sienten más seguros al pisar, les supone menos esfuerzo y reducen esa carga mental, ¿no?, y el dolor que en ocasiones también genera. Es un desarrollo que acaba de hacer público el Instituto Tecnológico Suizo, el ETH, que acaba de publicarse y que consiste en instalar 7 sensores en la planta del pie de estas piernas biónicas metálicas, un codificador en la rodilla, está basado en inteligencia artificial, que mide el ángulo de flexión de la pierna, y un implante de electrodos en el cerebro. El resultado es una pierna biónica que sienten como suya, que la siente como propia, como que pertenece a su propio cuerpo, porque envía señales de forma constante al cerebro. Y la verdad es que esto de la tecnología está ayudando a hacer la vida mucho más fácil a personas que tenían problemas muy particulares, ¿no? Cada día vemos más ejemplos de cómo se personalizan más los avances, esa personalización de la sanidad de la que muchas veces hablamos aquí.
Bueno, qué bien. Como las máquinas tienen soluciones para problemas concretos, aunque no me olvido de lo que decías al principio de los grandes gurús, esto de las máquinas. Hay que ponerle límites, ya o se nos irá de las manos.
En ese momento, en ese momento.
Lo advierten los que saben. Gracias, Rafa, hasta la semana que viene.
Gracias, abrazo a todos.
Hasta luego. Y no quiero ir cerrando, porque dentro de muy poquito está ya calentando la voz el profesor para irnos con las canciones económicas. La COVID. El gobierno, incluso los compañeros de tertulia, han escuchado ustedes, ha escuchado usted, amiga, amigo oyente, confiar en que la situación empieza a cambiar de aquí al verano. quizá de aquí entonces se empieza a volver a hablar de vacaciones, de viajar, de hacer turismo, pero de aquí entonces lo malo es que queda mucho tiempo y muchas empresas del sector, hablábamos antes de falta de solvencia, ya no es falta de liquidez, sino de solvencia, ya no aguantan más. Hablo de turismo. En Canarias, algunas islas ya registran un 80% de paro. Pedro Pablo González, buenas noches.
Buenas noches. Para junio, como mínimo, para una ligera reactivación, y los pesimistas apuntan a 2025 para el sector turístico del archipiélago canario regresa a su situación pre-COVID. Las principales cadenas cierran sus hoteles ante la ausencia de turistas y apenas haya abierto un 10% de la oferta habitual en estas fechas.
En enero vemos un mes bastante difícil de superar, por lo cual preferimos cerrar.
Estamos teniendo muchas cancelaciones de Reino Unido, de Alemania también. Holanda está prácticamente cerrado.
Esto supone que están en ERTE 3 de cada 4 trabajadores del sector y las patronales piden la congelación, por ejemplo, del cobro de impuestos como el IBI o el de actividades económicas, ya que los hoteles están cerrados. El temor es que si no se soluciona, no llegan ayudas directas, el paro en este sector podría alcanzar el 80% en las islas. Desde el gobierno, la única solución sigue siendo mantener los ERTEs, nada de ayudas directas, y buscar, eso sí, que existan políticas iguales en Europa para fomentar corredores seguros. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Y estamos trabajando intensamente en el seno de la Unión Europea, de la Organización Mundial del Turismo y de la OCDE para adoptar un marco común de actuación previsible para dar confianza a los viajeros y evitar medidas indiscriminadas como las cuarentenas y las restricciones de viajes.
Pues bien, Reino Unido, país clave en el turismo de invierno de las islas, ha decidido suspender los corredores seguros, como nos indica nuestra corresponsal en Londres, Celia Maza.
El gobierno británico ha cerrado hoy todos los corredores aéreos porque ya no considera ningún país seguro ante el COVID, una medida que se aplicará hasta mínimo mediados de febrero y afecta directamente a las Islas Canarias. Todo aquel que llegue ahora a suelo británico tiene que hacer 10 días de cuarentena, además de presentar un test negativo realizado 72 horas antes de viajar. Aunque en el caso de Inglaterra, los 5 días de la llegada, uno se puede hacer otra prueba y si da negativo terminaría su aislamiento. Se trata de una nueva restricción que se suma al actual confinamiento para evitar contagios, tal y como explica el ministro de Exteriores, Dominic Raab. Esperemos que para principios de primavera estemos mejor y podamos suavizar algunas restricciones, pero ahora, para protegernos ante las nuevas variantes del virus, tenemos que cerrar los corredores aéreos y asegurarnos de que el sistema de salud pública está seguro. La situación actual en el Reino Unido es bastante crítica. Ya se registra la tasa de mortalidad más alta del mundo. Cuenta con un promedio de 935 muertes diarias, lo que equivale a 16,5 personas por cada millón de habitantes. Desde que comenzó la pandemia, cerca de 90.000 personas han perdido ya la vida por el virus y cada 30 segundos es hospitalizado ahora un paciente por COVID-19.
Claro, la situación de crecimiento intenso en el Reino Unido, lo vinculábamos, lo vinculaba Pedro Pablo González a cómo afecta a un sector como el turístico español, que en gran medida es tan dependiente del Reino Unido. Claro, y luego lo de Canarias, a mí pensar en una sociedad con un 80% de paro me parece imposible, no sé cómo se puede sujetar eso.
No se puede. Durante mucho tiempo obviamente no se puede.
Bueno, ibas a decir algo, Marta, porque estás tomando aire. Sí. Marta y José Carlos. Sí, brevemente.
Sí, estaba diciendo, pensaba que pinta mal lo que viene, porque ya no es solo las tasas de cuánto coronavirus hay en cada país para las restricciones que pueden poner cortapisas al turismo, es que además aumenta, cuanto más tiempo esté el coronavirus entre nosotros, más aumenta la posibilidad de que surjan variantes como la británica, que era altamente contagiosa, que es a lo que ahora se tiene más miedo. La hay en Sudáfrica, también parece que en Brasil, y puede surgir en cualquier sitio, y eso aumenta la posibilidad de que los países se vuelvan recelosos con la libre circulación de personas a lo largo de todo este año. Pero creo que, por lo menos, el gobierno decía esta mañana que ya da por perdida, desde el punto de vista del turismo, la Semana Santa. Quiero pensar que eso servirá para que las medidas que se tomen ya no se hagan con un contrarreloj, como cuando se hizo en verano y se precipitó, o luego se quiso salvar la Navidad. Bueno, arreglemos esto al margen de lo que diga el calendario.
¿Cuánto nos vamos a tragar aquello de salvar la
Navidad? Y vacunemos más rápido, porque si no, lo del verano tampoco se cumplirá.
¿Cuánto nos vamos a tragar aquello de salvar la Navidad? José Carlos.
No, estoy junto con Miguel Sebastián, que fue ministro de Turismo, y Daniel Lacalle, estamos asesorando al gobierno de Lanzarote, de la isla de Lanzarote, que es una isla que vive del turismo. Vamos,
el cabildo.
Creo que el cabildo de la isla, y es el 90% del PIB de allí, pues depende de la actividad. Por lo tanto, ha habido una caída de pernoctaciones en hoteles del 85% en noviembre, y es lógico que haya esa tasa de paro. ¿Cómo se aguanta? Pues hombre, ¿no? Carlos, se aguanta con el Estado y con la social democracia, ¿no? Si fuera un mundo liberal sin impuestos, pues no habría seguro de paro.
Propaganda
no habría,
justo antes de las canciones, no que sabe que bueno, no puedo discutir.
No, no habría ERTE, vale. No habría seguro de paro, no habría sanidad pública y evidentemente sería una situación dramática lo que habría allí.
También aprovechada la ocasión, ¿no? Sí.
Pero profesor, eso lo sabemos por la historia, que habría.
No, que si no, no hay tiempo, de verdad que no hay tiempo para las canciones. Otro día. Pero luego, eso me lo planteas al principio día, del programa, José Carlos, y no al final.
Otro día debatimos, ¿no? Y luego, evidentemente que la situación es dramática y muy complicada. La clave es la vacunación y luego, como ha dicho la ministra de Turismo, cómo conseguir certificados que permitan evitar las cuarentenas y los confinamientos después de volver. Están en un proyecto bastante interesante con Alastria, con la asociación de blockchain, están intentando abrir corredores. La clave es certificar que los test rápidos que ya se pueden hacer en los propios aeropuertos sirvan al entrar y al salir, ¿no? Hay un test al venir, otro al volver y que sirvan en los dos países. Yo creo que por ahí es donde están avanzando en Lanzarote. Es un piloto que lo están haciendo con el Ministerio y con el Gobierno y que llegue a la Comisión Europea y se avance cuanto antes en ese sentido.
Canciones económicas.
Canciones económicas. Pues hoy tenemos una vez más, gracias a una recomendación de un seguidor en mi cuenta de Twitter, tenemos una magnífica canción política, política y sindical. Muy muy activista y muy popular en el mundo anglosajón. Venga, pínchamela.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he.
Pues sí, la famosísima Joe Hill, cantada por Paul Robeson. Esto tiene un doble interés. Primero la canción y después el cantante. Joe Hill fue un sindicalista de origen sueco y partidario del sindicalismo revolucionario en Estados Unidos, y fue acusado de asesinato y ejecutado en 1915. Esto fue un juicio bastante controvertido, y sea como fuere, pues Joe Hill fue convertido en un mártir del movimiento obrero, y en el año 1936 Earl Robinson le puso música a un poema de Alfred Hayes sobre Joe Hill, y en el año 1956 la grabó Paul Robeson, y esta canción está en esa voz de bajo profundo maravillosa que tenía Paul Robeson. Pues es una canción favorita de la izquierda anglosajona a ambos lados del mar, porque es favorito tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. ¿Y de qué habla la canción? Pues de esto, de un mártir, de un líder de los trabajadores. Dice: en todas las minas, en todas las fábricas donde los trabajadores se organicen, habrá Joe Hill, no te has muerto. En fin, esa es la línea. Es una canción muy, muy bonita y con un tema muy explícito, económico, claro. Lo sugerente además es: ¿quién es el cantante? ¿Sí? ¿Quién es este hombre que está cantando? Paul Robeson, que nació en 1898 y 1970 y murió en 1976, fue un hombre polifacético, fue actor, fue atleta, fue cantante, fue abogado y sobre todo fue militante político de un comunismo radical. De hecho, estuvo en España. En 1936 participó en la Guerra Civil Española dentro de la Brigada Lincoln. Y fijaros la teoría que tenía Robeson, que tenía que ver todo con el mundo del trabajo y la economía. Él decía que los negros de Estados Unidos, los afroamericanos, como eran descendientes de esclavos, tenían un lazo muy íntimo con los trabajadores de otros países, en particular, como sucedía en Rusia, con los que tenían una tradición de servidumbre. Y entonces, a través de esta analogía, se volvió un entusiasta comunista, tan entusiasta que dijo que en la Unión Soviética, donde estuvo, se sintió tratado como un verdadero ser humano, vio que no había discriminación. De hecho, mandó a su hijo a estudiar a una universidad soviética, porque decía que ahí no tenían prejuicios racistas, ¿no? También tiene gracia, ¿no?, con los racistas que han podido ser los comunistas, ¿no?, que le cuenten a los negros de Cuba que el comunismo no es racista. Pero bueno, esta era la idea de Robson, y era un hombre tan entusiasta del comunismo, que este mismo año, en donde graba esta canción, se produce ese primer trauma del comunismo, que fue cuando Nikita Khrushchev salió y dijo a los comunistas lo que todo el mundo sabía, y es que el comunismo había asesinado durante el estalinismo pues a millones y millones de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Robson? Es en ese mismo año en que graba esta canción, pues dejó de hablar bien de Stalin, pero siguió hablando bien del comunismo. Y cuando se produce la revuelta en Hungría y los comunistas la aplastan, este señor que está cantando esta bella canción apoyó la invasión soviética y el aniquilamiento de la revuelta y de los derechos de los trabajadores en Hungría. O sea que mira cómo se escribe la historia, Juan Ramón Lucas. ¿Te ha gustado?
Me ha gustado mucho, profesor. Sí, señor.
Y la canción es preciosa.
Sí. ¡Qué voz!
¡Qué bajo! Bueno, no puedo competir con esto. Y hemos acabado por hoy.
Que si te quieres por el pico divertir.
Divertir, esto sí puedo cantarlo.
Por
cierto, una aclaración, Juan Ramón.
Cántemelo,
acabo de ver la letra de El Butanero.
Ah, sí.
Y te prometo que nunca va a sonar en las canciones económicas.
Perfecto, ya lo tenemos entonces cerrado como posibilidad.
Censura, como en Twitter.
No, no tendrá que ver. No todas las canciones caben, aunque hablen de oficios.
Sí, pero este no.
Gracias, Marta García Ayer.
Adiós, muy buenas
noches. Hasta mañana, profesor y Marta. Os escucharé atentamente en La España que madruga. José Carlos, a cuidarse.
Un abrazo.
Adiós, amigo.
Gracias.
Iba a ser muy tarde ya. Manicero.